7 de la tarde, 46 minutos. Esto sin duda.
Nada personal.
Y estamos ya con nuestro invitado. Sí.
Lo tenemos en línea, de hecho. Javier Fonsalida, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Clínicas. Queremos hablar con él, lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Javier?
Buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, las camas UCI, que es lo que nos tiene a todos muy acongojados, preocupados, un poquito angustiados. ¿Cómo es la realidad del sector?
Sí, mira, la verdad nos tiene a todos un poquito... estamos en la misma disposición, ¿eh? Yo le decía recién a la persona que me contactó lo cansado que estamos todos, porque la verdad que ha sido un trabajo arduo y una exigencia que ha sido bien intensa de parte de la autoridad respecto a poder abrir camas adicionales, reconvertir cosas, y la verdad que lo estamos logrando, ¿eh? Esto es una meta que se construye a diario, todos los días, llevamos semanas en esto, una relación bien constante con la autoridad, y hay una exigencia bien intensa que estamos llevando adelante con bien, ya no sin mucho trabajo, eso sí, porque la verdad que a diferencia del pic número uno que tuvimos hace ya 7 meses, no sé, la primera parte de la pandemia, hoy día nos pilla esto una posición un poquito distinta, nos pilla con nuestras dotaciones mucho más agotadas, la gente está más cansada, evidentemente tenemos muchas personas con licencia médica, con un agotamiento natural.
Sí, me gustaría que nos detuviéramos un segundito ahí. 20% del personal de camas UCI, ¿esa cifra es tan así?
Sí.
¿Está con licencia médica?
No es un número que sea igual en todos lados, pero varía por unidad 20%, en algunas instancias hasta 25%, efectivamente. Es así. Pero mira, por eso te digo que ha sido súper trabajoso, hemos tenido que buscar fórmulas nuevas, reconvertir personas, y la verdad que también es cierto que la gente ha manifestado una extraordinaria entrega también, ¿no? O sea, es cierto, tenemos mucha gente con licencia médica muy agotada, pero también la gente que está y la que vuelve y hemos logrado capacitar y armar nuevas formas de trabajar en el fondo para poder llevar adelante esto y responder a esta condición con un tema adicional además, que nosotros hemos insistido y que la autoridad lo ha entendido así, que es que además debemos atender todas las prestaciones no COVID urgentes que se han dejado de hacer durante casi un año y que está generando un problema mayor también en salud pública. Y por eso que, entendiendo que el tema COVID es la prioridad y en ningún caso estamos descuidando eso, tenemos una meta muy exigente que estamos logrando. El lunes tenemos un día clave, llegar un número, ya estamos próximos a llegar a él, pero además respondiendo a las dolencias no COVID que hemos dejado de hacer durante mucho tiempo, operaciones, en fin, consultas y un montón de otras cosas más de gente que ha ido posponiendo cosas que no se pueden seguir posponiendo. Entonces estamos con dos frentes en el fondo. Y eso ha sido bien difícil de llevar adelante.
Estamos conversando con Javier Fonsalida, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Clínicas. Javier, la idea de generar o decretar cuarentena total en algunos sectores, en algunas regiones, para evitar precisamente la ocupación de camas, ¿es una alternativa que consideras positiva, consideras como una opción?
Mira, nosotros, desde el punto de vista nuestro, ¿eh? Quizás hay otras variables que hay que considerar, pero desde el punto de vista nuestro parece una medida acertada, porque objetivamente lo que estamos viendo todos los días es que todo el esfuerzo que estamos haciendo, público y privado, ¿eh? Porque no hay ninguna distinción, estamos trabajando en la misma línea todos, no llegamos igual, ¿me entiendes? Con el número de personas que está llegándose, al final del día, uno ya parece majaderamente redundando en lo mismo siempre, y apela al autocuidado de las personas que le pongan un poco de esfuerzo para que nos ayuden a ayudarlos al final. Pareciera una medida acertada. Yo entiendo que puede ser, estamos todos también súper agotados de esto, que te repito, yo veo desde el punto de vista nuestro, ¿eh? Quizás hay otras variables más que escapan a mi condición,
claro,
pero desde nuestro punto de vista, que es sanitario, y viendo las implicancias que hay, parece una medida correcta, porque objetivamente el número creciente hace casi obligatorio tomar medidas de extremo.
Javier Fonsalida, cuando escuchamos a su secretario de redes hablar ayer de la necesidad de ir suspendiendo algunas cirugías selectivas, esto imagino que corre por igual para las clínicas privadas. ¿Y cómo?
Está pensado en nosotros principalmente, sí.
Ah, está pensado en ustedes principalmente.
Sí, pero, o sea, es un decreto que hemos discutido mucho con la autoridad, y por eso yo te decía...
Bueno, a ustedes les pegan el corazón del negocio, aunque diga, bueno, pero esto no es un negocio, pero hablemos de la realidad, bueno, puede que no les guste, pero las clínicas son un negocio, tiene accionistas, o sea, no, tiene... ¿Cómo
sí,
les pega
efectivamente,
allí?
Efectivamente, mira, financieramente es un tema que ya está requete contra resuelto. Han sido muy, esto es contraintuitivo, ¿eh? Porque la gente tiende a pensar que en una pandemia como la que estamos viviendo, como las clínicas pierden tanto si finalmente están llenas por el tema COVID, ¿eh? Pero claro, es porque se dejan hacer miles de otras acciones. Solo darte un dato, el año pasado se hicieron en las clínicas que están aglutinadas bajo nuestra asociación, que son más o menos el 70% de las clínicas privadas de Chile, ¿ya? Nosotros tuvimos el año pasado 3,5 millones de consultas médicas menos, 2,5 millones de exámenes, 66,000 cirugías que se aplazaron. Entonces, claro, ese tipo de implicancias tiene una repercusión económica, pero más allá de lo económico, es un dato real, es cierto que es así, lo que está generando hoy día, porque esa gente igual tiene que, la gente que puso una cirugía tiene que operarse igual, ¿ya? En algún minuto. Sí. Esas personas van a llegar finalmente, lo que están llegando ya. A operarse, a mejorar su dolencia. Pero lo que está generando hoy día es que acciones tardías sobre eso genera una pandemia 2.0, ¿eh? Eso es lo que nosotros denominamos. Porque el problema sanitario que está generando, por ejemplo, el diagnóstico tardío de algunas condicionantes, está generando problemas de salud adicional. Y es por eso que la autoridad ha suspendido las cosas que son menos urgentes, y nosotros estamos claros de ello, pero también ha permitido algunas condicionantes que son importantes que no podemos volver a aplazar. En el PIC número uno se suspendió todo, ¿no? Y claro, era más, estábamos aprendiendo, había muchas cosas que no sabíamos cómo esto iba a evolucionar. Hoy día tenemos finalmente el umbral de la vacuna que nos da la esperanza de que esto se resuelva. Pero ahora el decreto es un poquito distinto porque permite que nos hagamos cargo de aquellas prestaciones que son bien urgentes y necesarias de hacer, por lo que te señalo, porque al final, si nosotros diagnosticamos tardíamente, lo que eso va a generar después es un problema sanitario mayor, ¿ya? Y esto tiene múltiples implicancias, no solamente en el tema de cirugía, también está con los exámenes, en fin, la gente que tiene que prescribir diagnósticos de cáncer, por ejemplo, los números son bien alarmantes respecto a eso.
Estamos conversando con Javier Fonsalida, vicepresidente de la Asociación de Clínicas. Javier, se habla mucho de que las edades de hospitalización han bajado, los promedios de edad en relación a la primera ola. Claro, se plantea que bajó la edad promedio. ¿Cuánto se mantienen hospitalizados en promedio los enfermos de COVID-19 ahora?
Mira, se ha ido, yo no soy médico, ¿eh? Pero te manejo la dinámica interna respecto a eso. Primero, sí, ciertamente ha bajado el promedio de edad, uh-huh. De 60 y poquito más de años a 57 años. Es gente distinta la que está llegando a ser hospitalizada. Y yo también con el mundo mucho más de la enfermedad, ¿no? Se aplican medidas más rápidas. Se aplica oxígeno de mayor calidad al principio. Hay varias formas distintas que se están haciendo para mejorar la recuperación. Ahora, sí, pues las personas más jóvenes se pueden recuperar más rápido, ¿cierto? Pero también el número que está llegando al final nos está complicando enormemente, porque, yo te repito, acá las camas, independientemente de que estén en el mundo privado o público, la verdad que centralmente la autoridad administrando esto, y lo cierto es que estamos llegando a un límite bien bien extremo. Ya estamos incluso abriendo algunas partes más camas de las que tuvimos en el primer pic, y así todos estamos teniendo problemas. Si estos números siguen subiendo, el diagnóstico se puede ver sombrío, entonces se ve sombrío, esa es la verdad, y es por eso que todos, en todos los ámbitos, estamos apelando un poco a que finalmente nos ayuden a que esto no se resuelva de otra forma, porque tenemos un límite hasta qué número de camas podemos llegar a abrir, ¿ya? Y ese límite está cercano a cumplirse, esa es la verdad.
Sí, Javier, dime una cosa, ¿tú sabes cuánto que trabajas en el ámbito de las clínicas y como vicepresidente?
Mira, yo estoy en esta posición hace relativamente poco, pero he estado en toda la pandemia en una clínica. Yo me contagié en COVID trabajando en una, la pasé renal, o sea, la primera persona lo que ocurre, ¿no? O sea, pasé por todas las etapas y entiendo por eso al personal que finalmente está tan agotado, porque uno ve con cierta desesperación lo que ocurre.
No, mi pregunta es más genérica, más que lo que está sucediendo ahora. ¿Se imaginaron en algún momento las clínicas en que iban a tener que integrarse con el sistema público? Pregunta uno. Pregunta dos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pregunta tres, ¿qué viene después de la pandemia? ¿Va a seguir una integración?
Mira, la integración de siempre ha habido una relación cotidiana ahí, ¿eh?
No, claro, pero de compra de servicios, obligó, compra de camas, compra de...
Sí, pero esta pandemia obligó a tener una reacción mucho más fluida, y yo creo que además también hemos aprendido en esto.
¿Y eso ha sido bueno?
Sí, o sea, la relación, por ejemplo, que hemos tenido roces naturales, ¿no? O sea, es obvio, hay discusiones. La verdad que la llegada del doctor Castillo como coordinador del área ha sido un apoyo bien importante, porque ordenó muchas de las conversaciones, ¿no? Y creo que ahí hay que destacar eso, ¿no? Peleamos harto, ¿eh? Porque claro, uno tiene posiciones y buscamos, y él tiene una exigencia que yo entiendo y empatizo cómo la tiene que cumplir. Entonces, pero claramente ha ayudado en esto, ¿no? Es un punto que yo creo que son positivos desde hace varios meses, que fue generando una ayuda en ese contexto y nos ordenó de distintas formas. Como dato, el 40% de las personas que se hospitalizaron por el tema COVID durante la pandemia han pasado por nuestras clínicas. Entonces, es un número relevante, ¿no?
Sí, claro.
Lo que significa que, claro, no somos la mitad, pero somos cercanos a la mitad de la gente que se ha atendido. Entonces, en esa conclusión, y yo me pregunto en este último día, sí, pues nosotros la integración ha funcionado, y muy probablemente lo que venga después es ver cómo, de alguna manera, nosotros también nos hacemos cargo de y ayudamos a resolver los problemas de salud que se van a empezar a dar como consecuencia de las cosas que se van a hacer.
Javier Fuensalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estés muy bien.
Muchas gracias por el tiempo y por la disposición. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, como siempre.